A lo largo de la historia, científicas, artistas, políticas y activistas contribuyeron a crear el mundo tal como lo conocemos. Algunas lograron transgredir los roles de género impuestos por una sociedad que solo buscaba relegarlas a la sombra de un hombre. Otras fueron desplazadas a la oscuridad y olvidadas por la historia. Sin embargo, todas nos dejaron el legado que sería blasón para el feminismo contemporáneo. Recordarlas nos sana, nos empodera y las mantiene vivas entre nosotras. Ellas son grandes mujeres.
Somos Abril Colia y Lucía Martínez, y los invitamos a hacer memoria de estas increíbles historias de mujeres que formaron el mundo como lo conocemos ahora. La historia del colibrí trata sobre un enorme bosque que estaba siendo consumido por el fuego. Comienza cuando los animales del bosque salen de sus guaridas y quedan paralizados al ver que el fuego lo quema todo. Se sienten abrumados, impotentes, a excepción de un pequeño colibrí que piensa: tengo que hacer algo para apagar el fuego. Entonces, el colibrí viaja a la corriente más cercana, toma una gota de agua con su pico y la deja caer en el fuego. El colibrí sube y baja, sube y baja, sube y baja, llevando gotas de agua tan rápido como puede. Mientras tanto, todos los animales, mucho más grandes que él, como eran los elefantes con sus largas trompas que podrían llevar mucho más agua que el colibrí, se quedan parados sin hacer nada. Estos animales comenzaron a decirle al colibrí: ¿qué crees que podés hacer vos? Sos muy chiquito y este fuego es muy grande. Tus alas son muy pequeñas y tu pico tan chico que solo puedes traer una diminuta gota de agua. El colibrí, sin dejar de hacer lo que estaba haciendo, se voltea y les dice: estoy haciendo lo mejor que puedo. Bienvenidas a Grandes Mujeres Podcast. Yo soy Lucía y acabo de leer una versión traducida del cuento Seré un colibrí, relatado por la gran mujer de esta semana, Wangari Maathai. Si desean escuchar la versión original de este cuento y a la vez conocer la hermosa voz de Wangari, pueden encontrar en nuestro Instagram, @grandesmujeres.p, el link al video. Mientras tanto, termino esta introducción con las palabras con las que Wangari finaliza el relato. Siempre debemos ser el colibrí. Nos podemos sentir insignificantes, pero seguro que no queremos ser como los animales que observan mientras el planeta muere. Voy a ser un colibrí. Voy a ser lo mejor que pueda. Wangari Maathai nació un 1 de abril de 1940 en Kenia, en el seno de una familia agricultora. Creció observando la naturaleza, por lo que aprendió desde chica a respetar la tierra y su generosidad. La estructura de su familia se parecía a la de otras familias de Kenia. Su padre era el jefe de la casa, mientras que la madre se encargaba de realizar tareas que le correspondían a las mujeres, como ir en busca de agua y leña. En general, la educación de las mujeres no era considerada importante, pero como Wangari era tan inteligente, su hermano mayor convenció a sus papás de mandarla a la escuela cuando ésta cumpliera 7 años. El hermano no se equivocó. A Wangari le fue tan bien en el colegio que a los 20 años se ganó una beca para continuar sus estudios en Estados Unidos. Fue así como se mudó a Kansas para estudiar el grado en biología, con un minor en química y alemán. Y al terminarlo, inició una maestría en ciencias de la biología en la Universidad de Pittsburgh. En entrevistas que se le realizaron años más tarde, Wangari contó que los años que pasó en Estados Unidos tuvieron un gran efecto en ella. Había vivido en el país mientras se desarrollaba la guerra de Vietnam y pudo presenciar demostraciones en contra de esta que la llevaron a darse cuenta que todos tenemos derecho a luchar por lo que creemos. Después de un tiempo, Wangari decidió volver a Kenia y continuar sus estudios. Así, en 1971, terminó una especialización en anatomía veterinaria en la Universidad de Nairobi, convirtiéndose en la primera mujer en África Oriental en obtener un doctorado. Además, al convertirse en profesora de anatomía veterinaria en esta misma universidad, fue también la primera mujer en ser jefa del Departamento de Anatomía Veterinaria. Durante este tiempo, Wangari comenzó un amplio activismo en las causas que la movilizaban. Entre muchas cosas más, promovió campañas que buscaban la igualdad de beneficios para las mujeres que trabajaban en la universidad y se involucró en múltiples organizaciones cívicas. Wangari perteneció a la Sociedad de la Cruz Roja de Kenia y en 1973 se convirtió en su directora. También fue miembro de la Asociación Keniana de Mujeres Universitarias y además formó parte del Consejo Nacional de Mujeres de Kenia, que es una organización dedicada a mejorar la calidad de vida de las mujeres africanas. Trabajando en este consejo, Wangari descubrió que el gobierno había hecho que las familias que vivían de la agricultura pasen de producir para ellas mismas a producir cultivos comerciales como café y té para la exportación. El resultado de todo esto fue que algunos terrenos habían sido deforestados para aumentar el espacio de las plantaciones. Y todas estas acciones afectaron los modos de vida de las poblaciones rurales, especialmente las vidas de las mujeres, que no podían cultivar alimentos para sus hijos, ni contar con leña, que además era la única fuente de energía. Mientras más se involucraba, Wangari comprendía de mejor manera que la raíz de la mayoría de los problemas de su país era la degradación del medio ambiente. Fue así que, en 1977, Wangari propuso en el Consejo Nacional de Mujeres de Kenia impulsar la reforestación y alentó a las mujeres de Kenia a crear invernaderos por todo el país para sembrar árboles, devolviéndoles el poder perdido con la deforestación, con la promesa de remunerarlas económicamente por cada semillero plantado. Este sería el primer paso para que nuestra gran mujer creara el movimiento Cinturón Verde. Además del constante activismo que venía realizando, durante los años 70 Wangari se casó con Mwangi Maathai, un hombre que durante su matrimonio se volvió miembro del Parlamento. Juntos tuvieron tres hijos, hasta que en 1977 se separaron y dos años más tarde Mwangi pidió el divorcio. Mwangi decía que Wangari tenía una mentalidad demasiado fuerte para ser mujer y que él era incapaz de controlarla. Además de llamarla cruel durante el juicio, la acusó públicamente de adulterio con otro miembro del Parlamento. Este juez falló a favor de Mwangi, por lo que Wangari, en una entrevista que se realizó más tarde, se refirió a él como incompetente y corrupto. Estas palabras fueron suficientes para que el juez levantara cargos por desacato al tribunal y la sentenciara a 6 meses de cárcel. Sin embargo, Wangari solo estuvo 3 días en la prisión femenina de Nairobi hasta que su abogado pudo liberarla. Después del divorcio, su ex esposo exigió que Wangari dejara de usar su apellido. Ella, con todo su ingenio, en vez de hacerlo, decidió agregar una A, dándole la segunda A al apellido Maathai, por el que hoy la conocemos. Wangari continuó con las acciones llevadas a cabo por el movimiento Cinturón Verde. A pesar de que este al principio no fue tomado muy en serio, con el tiempo el número de personas dispuestas a plantar árboles fue creciendo. Y a 30 años de la creación del movimiento Cinturón Verde, más de 30 millones de árboles fueron plantados. También se crearon más de 600 viveros de árboles operados por mujeres, que además fueron fundamentales para la creación de nuevos puestos de trabajo. Las consecuencias de este programa han sido enormes. Llevaron a que las mujeres pudieran iniciar a controlar sus futuros y a descubrir que podían tener poder en una sociedad que las oprimía. Además, Wangari, al crear el movimiento Cinturón Verde, no solo se encargó de la reforestación, sino que también creó programas dirigidos a fomentar la educación en las mujeres de Kenia en áreas como planificación familiar, nutrición y liderazgo. Incluso, cuando durante el 2003 se declaró una epidemia de VIH-Sida, el movimiento Cinturón Verde creó un programa dirigido específicamente a brindar información para prevenir la infección, mejorar la educación sexual y disminuir el número de embarazos adolescentes. Sin embargo, los problemas no tardaron en presentarse. Que todos los programas creados por Wangari estuviesen dirigidos en contra de las acciones generadas por el gobierno no fue bien tomado. Wangari se volvió un símbolo político que fomentaba a la población a responsabilizar al gobierno por el mal manejo de los recursos naturales. También protestó en contra de la corrupción y a favor de la democracia en los gobiernos de Kenia, acciones por las cuales en 1992 fue golpeada brutalmente por la policía por participar en una huelga de hambre en contra del aprisionamiento de aquellos que luchaban por la democracia, hasta quedar inconsciente y requerir ser hospitalizada. A lo largo de su vida, Wangari fue arrestada más de una vez, pero sus convicciones la mantuvieron fuerte. Intentó en reiteradas ocasiones conseguir un cargo político, para los que no fue muy bien recibida. En 1997 se postuló para presidenta en el Partido Liberal y para un puesto en el Parlamento, pero en ninguna ocasión fue electa. En 2002 volvió a postularse para ambos puestos, y si bien no ganó la presidencia, sí fue electa para un puesto en el Parlamento con hasta 98% de los votos. Un año después fundó el Partido Verde de Kenia, creando una plataforma para los candidatos defensores del medio ambiente. En 2004, Wangari fue condecorada con el Premio Nobel de la Paz por su contribución al desarrollo sostenible, la democracia y la paz, convirtiéndose en la primera mujer africana y la primera ambientalista en ganar el premio. Wangari falleció el 25 de noviembre de 2011 debido a complicaciones por cáncer de ovario. Hasta el año de su muerte, siguió trabajando en política y liderando campañas ambientales. Por su labor en pos de la reforestación, por su constancia en la defensa de los derechos de las mujeres y niños, por su osadía y determinación, Wangari Maathai fue una gran mujer.
It's very, very important for us to allow ourselves to be persuaded to change our mindset and as a family of human beings to learn that whether it is us or our future generations, there is a better way of dealing with the conflict and that we can live in ways that preempt these conflicts. That's the message. It is possible. Nothing is impossible. But it is not easy. And nobody ever said that getting peace is easy.
Mujeres débiles.
Mujeres incapaces.
Mujeres inferiores.
Mujeres invisibles.
Mujeres caprichosas.
Mujeres ingenuas.
Mujeres ignorantes.
Mujeres tercas.
Mujeres inseguras.
Mujeres desafiantes.
Mujeres desafiantes.
Mujeres capaces.
Mujeres fuertes.
Mujeres independientes.
Mujeres inteligentes.
Mujeres pioneras.
Mujeres inspiradoras.
Mujeres perseverantes.
Mujeres ambiciosas.
Mujeres valientes.
Mujeres históricas.
Grandes mujeres.